Confundimos la realización de nuestras vidas en pensar siempre en ser mejores que el resto, y se te olvida lo más importante, tú como ser humano, y es ahí donde encontrarás el sentido a tu vida, pero sobre todo encontrando tu propia naturaleza, y eso está solamente en tu interior. Cuando actúas a partir de la única parte de tu ser que es auténtica, la felicidad es la respuesta. Muchos consideran que es imposible que un niño caiga en las garras de la depresión. ¿Cómo se van a deprimir los niños si no tienen responsabilidades ni preocupaciones, si lo tienen todo? Esta forma de pensar de los adultos es la más errónea. No te muevas, que de esto vamos a estar hablando: depresión en niños y adolescentes. Hola, hola, mi gente bonita, ¿cómo se encuentran todos mis compañeros y compañeras de viaje por esta tierra? Gracias por estar escuchando un episodio más del podcast de Tú No Eres Invisible. Espero de verdad que se encuentren muy bien. Y bueno, vamos a estar hablando, como ya pudieron escuchar, esta parte de lo que es la depresión en niños y adolescentes. Y está de regreso una experta en tratar la depresión en niños y adolescentes. Ella ya estuvo aquí, así que está con nosotras nuevamente Irma Griselda López. Bienvenida, ¿cómo estás, Irma?
Hola, muy buenas noches. Muy, muy bien aquí. Pues muy, muy contenta, entusiasmada, y que pues quiero platicar con ustedes mucho sobre este tema, que es la depresión en niños y adolescentes. Es un tema muy extenso y pues deseo de todo corazón que esta información llegue a todos y les sirva pues de la misma manera, ¿no?
Sí, claro que sí, de verdad, gracias por estar aquí. Y bueno, la verdad es que me gustaría ahora sí que empezar con los síntomas de la depresión en los niños, o sea, cómo podemos identificarlos, y también que nos explicaras un poquito más para poder definir qué es la tristeza y la depresión.
Ok, pues básicamente, bueno, ya lo mencionamos en el episodio pasado, que es la depresión. La depresión es un trastorno del estado de ánimo, entonces pues no es lo mismo que la tristeza. La tristeza puede ser pasajera, puede ser momentánea, durar uno o dos días, puede ser por causa de alguna situación eventual, pero la depresión pues ya es algo más fuerte. Ya estamos hablando de que pueden ser episodios que duren hasta dos o tres semanas, y esto hablando de la depresión leve.
Sí, y yo sé que, por ejemplo, no hay una edad específica, ¿verdad? Pero hoy en día vemos a niños entre 3 y 4 años con síntomas. ¿Y cuáles podrían ser sus causas?
Ok, sí, efectivamente la depresión pues no se presenta en una edad precisa para los niños, pero sin embargo sí es como más notoria cuando ellos ya entran a la escuela, ¿no? Estamos hablando de más o menos entre 3 y 4 años, es cuando podemos ya darnos cuenta más si el niño tiene depresión. Y uno de los principales detonadores o causas de la depresión pueden ser el ambiente en el que el niño se desarrolla, puede ser por cuestión genética. Eso lo vamos a como que a desmenuzar un poquito más, más adelante, pero sí es importante darnos cuenta que pues se tienen muchas ideas erróneas de la depresión en niños. La mayoría de la gente ve a los niños deprimidos y dicen, ay, es algo pasajero, mi hijo está triste, pero ay, ya se le va a pasar, es normal, son cuestiones de la edad, son niños y los niños se deprimen. Y esto, pues la verdad es que es una total mentira. Los niños por naturaleza se ríen todo el tiempo, juegan, disfrutan la vida. Y es muy raro que un niño viva triste, que un niño esté triste por más de una semana. Eso ya es como que un foco de alerta para que pues los padres estén más al pendiente, observando esas situaciones.
Y qué gran responsabilidad tenemos nosotros como padres, ¿verdad? Realmente de poder, perdón, de estar observándolos, porque cualquier cambio que ellos tienen, y especial cuando es una parte pues duradera, ahora sí que ponerle atención para que empiece a tener, pues ahora sí que, no sé, a lo mejor alguna visita al psicólogo. ¿A qué edad, por ejemplo, en los niños es conveniente visitar a un psicólogo?
En los niños, pues de preferencia, pues acudir con un paidopsiquiatra, que es el que se encarga de los trastornos psiquiátricos en los niños, porque están más enfocados al desarrollo de los niños, ¿no? Y la edad, pues no hay una cierta edad que yo te pueda decir, pues de tal edad a tal edad ya tienes que llevarlo con el psiquiatra si ves estas situaciones en él. Más que nada, uno como papá, pues conoce a sus hijos, ¿no? Entonces, pues si tú ves a tu hijo que pues ya lleva días sin comer, lleva días que está ansioso, porque es una de las principales características que se da en los niños, la ansiedad. No es como en los adultos que pues se deprimen, no quieren salir, se quedan en la cama, dejan de bañarse, dejan de ir a trabajar. En los niños se manifiesta con ansiedad. Entonces, pues si como focos rojos vemos todas estas situaciones de que el niño pues ya no disfruta jugar con los primos, está ansioso, está irritable, está apático, es hostil, no quiere comer, tiene fobias escolares. A esto con fobias escolares me refiero a que hay periodos en los que los niños dicen no quiero ir a la escuela, y las mamás, por más que van y los llevan casi arrastrando, los niños no quieren ir. Entonces, esos son focos muy, muy importantes que tenemos que observar para que identifiquemos y digamos, ah, pues ya observé que no duerme. No, perdón, en los niños, la diferencia de los adultos es que nosotros como adultos dormimos más cuando tenemos depresión. Sí. En los niños normalmente se despiertan, si van a despertarse a las 7:30 porque a las 8 entran a la escuela, ellos se despiertan más o menos como 2-3 horas antes. Duermen por la noche, pero sí se les va el sueño muy temprano. Eso es algo muy característico en los niños con depresión. Entonces, si ya vimos que tiene problemas de sueño, que ya tiene problemas de apetito, que está ansioso, que está irritable, si vamos sumando todas estas características, pues sí es importante que vayamos con un paidopsiquiatra para que él se encargue de hacer una evaluación, no únicamente con un cuestionario. Se tiene que hacer una entrevista clínica más profunda para diagnosticar qué tipo de depresión tiene el niño y en qué grado está.
Oye, y hablando de esta parte de para checar esos síntomas, fíjate que una persona me comentó que su hijo estaba empezando a hacer muchos berrinches. ¿Eso también entraría como en un foco rojo para detectar si su hijo podría llegar a tener depresión porque fue un cambio de repente y que ya lleva pues varios días así?
Pues aquí es importante ver todos los factores, porque normalmente, y es curioso, le llaman los terribles 2 años. Sí. Porque normalmente los niños cuando llegan a esa edad, a los 2 años, hacen muchos berrinches. Pero pues sí es importante que esa persona observe, pues no sé, a lo mejor tuvo una pérdida familiar, a lo mejor lo cambiaron de escuela, a lo mejor tiene una enfermedad o no sé. Tiene que observar todo lo que hay a su alrededor y qué fue lo que podría haber alterado esa conducta en el niño para que pues se pueda diagnosticar si realmente es depresión, porque no es así como que decir, pues ya está con ansiedad, tiene depresión. ya hace berrinches, tiene depresión. Son muchos los factores y por eso es que es tan difícil a veces diagnosticar la depresión, porque los niños sufren tantos cambios y ellos no los demuestran o no los afrontan como nosotros. Ellos simplemente se dejan llevar por sus emociones y no los canalizan, no se comunican como nosotros, que dicen, ay, pues es que estoy así porque tú no me prestas atención, o estoy así porque me cambiaste de escuela. Entonces sí son muchos los factores que tendrían que evaluarse para ver si es realmente una depresión o podría ser una falta de límites, no sé, muchas cosas.
Sí, claro. Y qué interesante, ¿no? Porque bien lo dices, ¿no? Es algo que a lo mejor de muy pequeños puedan llegar a expresar. ¿Y cómo juega ese papel de nosotros, los padres o las madres, para poder comunicarnos con ellos? Entonces, para mí es algo de verdad súper impresionante cómo poder ahora sí que ayudar a nuestros hijos, ¿no? Porque ya vemos de repente a niños hasta con estos síntomas de quererse suicidar, y eso para mí es algo bien impactante.
De hecho, en la información que estuve estudiando, nos marca mucho que, por ejemplo, si el niño sufre depresión, posiblemente es porque en la familia o en los familiares de primera línea también sufrieron depresión. Lo que quiero decir con esto es que si como mamá fuiste una mujer deprimida, puede hacer que tus hijos hereden esa depresión. Ya es cuestión genética. Es también difícil decir que o generalizar que todos los casos sean por esta cuestión, ¿no? La genética.
Sí.
Pero sí tiene mucho que ver. Aparte que si la mamá es depresiva y el entorno del niño se desarrolla en una situación depresiva, porque la mamá es depresiva, pues el niño muy posiblemente va a imitar también esa depresión y la va a hacer parte de su vida, la va a normalizar. Entonces sí es muy importante que estemos atentos a todas estas alertas, porque los niños, pues como lo sabemos todos, son unas esponjitas que todo absorben.
Sí, definitivamente, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en cómo estamos manejando nuestro entorno con ellos. Y cómo se va también, puede que a lo mejor algún niño no haya tenido como que ese cuidado desde muy pequeño y pueden crecer así, ¿cierto? Con esa depresión. Y cómo se va ahora sí que a la etapa de la adolescencia, porque la llevan arrastrando, pero ya cuando entran a la adolescencia hay como un boom. Como que se desata más esta depresión.
Sí, de hecho, la depresión en la adolescencia es pues todavía es más difícil de tratar, porque aquí ya se involucran muchos factores de riesgo. Por ejemplo, la toma de malas decisiones, el consumo de sustancias, drogas, alcohol. Los jóvenes, pues como todos lo sabemos, ¿no? Les gusta exponerse siempre al peligro, se creen Superman, por así decirlo. Entonces, como que no hay esa parte de la conciencia de decir, pues si consumo drogas, puedo tener una sobredosis, ¿no? Los adolescentes, desgraciadamente, tienen que experimentar esas situaciones para poder, tener una conciencia. Y no por esto quiero decir que sean malos, ¿no? La verdad es que nuestros adolescentes están sufriendo tantos cambios que, pues, si lo sumamos a los cambios propios de la adolescencia, más los medios, más la situación que estamos viviendo de la pandemia, más la dinámica familiar, son muchos, 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 muchos los factores que hacen que un adolescente no se desarrolle sanamente. A lo que voy con esto es que en la adolescencia se pueden involucrar muchos factores, como ya lo mencioné, el consumo de sustancias, ponerse en riesgo constantemente, como los típicos retos que se anuncian en las redes sociales, como el tener embarazos no deseados. Y a esto pues le sumamos el que en algún momento pues se puede generar la comorbilidad. La comorbilidad es cuando se suma el trastorno de la depresión, más aparte le sumamos depresión, y perdón, le sumamos ansiedad, o le sumamos no sé, esquizofrenia, o le sumamos alguna enfermedad endocrina, o le sumamos diabetes. Entonces, por esto es que es más todavía difícil tratar la depresión en adolescentes. Y bueno, si a esto le aumentamos el que los adolescentes piensan que los papás estamos siempre atrás de ellos por quererlos molestar o por querer que las cosas las hagan como nosotros, y no lo piensan de cierta manera porque nosotros queremos evitarles un sufrimiento. Entonces, sí, es más difícil tratar la depresión, pero también es más evidente a esa edad la depresión, por lo que pues se podría evaluar o diagnosticar más rápidamente y así dar un tratamiento.
Y fíjate que a mí me llama mucho la atención porque sí, efectivamente, son bastantes los factores en lo que es la adolescencia. Fíjate que nos encontramos con un caso de hace muchos años donde una nena, pues bueno, vivió un acontecimiento pues bastante terrible. Se enfrentó a la muerte de su papá. Entonces, pero ella se sentía bien, ya tenía esa conciencia, tenía entre 6 y 7 años, ya sabía lo que estaba pasando, pero pues ella vivió una vida pues normal. Entonces la mamá preocupada la lleva al psicólogo y le dice, ¿sabes qué? La psicóloga le dice que tuviera cuidado porque a lo mejor ahorita aparentemente está bien, porque no ha logrado captar lo que realmente está, lo que pasó, ¿verdad? Pero puede que en la adolescencia pues se manifieste, ¿no? Todo estos sentimientos, todo el recordar de lo que ella vivió. Y sí, efectivamente pasó. Y fíjate qué tan importante es estar conectados con nuestros hijos, porque no sabemos en qué momento, ¿verdad? Si ya a partir de esa edad de los 6 años, ahora sí que en ella se manifestó. En la adolescencia, pero hay niños que a lo mejor se llegan a manifestar antes estos síntomas de la depresión. Entonces, ¿qué papel tan importante jugamos nosotros los adultos para poder estar más en conexión con nuestros hijos y más en esta era, ¿verdad? La era digital que de repente nos atraen otras cosas más que poner atención a lo que es más importante y sobre todo a los que nos rodean, que son nuestros hijos. ¿Cómo ha invadido esta parte también de la tecnología para evadir ciertas cosas o responsabilidades que tenemos como adultos?
Sí, finalmente el cerebro humano siempre va a estar en esa lucha de sacar las emociones a como dé lugar, ya sea en una conducta, ya sea en un trastorno, en un desorden alimenticio, en un abuso de sustancias. Entonces, pues muy posiblemente esta niña igual manifestó algunos síntomas a esa edad, pero la mamá pues a lo mejor no los vio tan evidentes, ¿no? No los vio tan graves. Y pues obviamente en la adolescencia pues se sumaron todos los cambios propios de la edad y de pues las hormonas, la situación de la pérdida, el duelo que no se llevó a cabo. Pero sí, sí es importante conectarnos con nuestros adolescentes y también explicarles desde muy pequeñitos, hablarles de la pérdida de un ser querido, de la muerte, así como se escucha la muerte. ¿Qué es la muerte? Si son católicos, cristianos, de la religión que sea, pero sí es importante que a nuestros niños les hablemos de la pérdida de un ser humano, porque muchas veces no se les habla pues es que tu tío, tu papá, tu abuelito murió. Simplemente nos enfocamos en nuestro duelo y a los niños los dejamos olvidados. Entonces, ellos se quedan con esas incógnitas y entonces, ¿cómo quieren que un niño pues verbalice o se adapte a ese cambio, ¿no? A la pérdida de esa persona que ya no va a volver a ver jamás? Entonces sí es importante que le hablemos a nuestros hijos de las pérdidas humanas, de los desastres naturales, que los enfrentemos de una manera muy sutil a todos estos eventos que en algún momento les pueden generar un trauma.
Fíjate que sí es cierto, dijiste algo bien importante, esos cambios, porque también nos encontramos a una persona donde habló de esta parte del cambio, y por no hablarlo y no explicarle, entonces pues la nena pues entra en esta parte de la depresión, se cambiaron de casa y por ende pues tuvieron que cambiar a la nena también de escuela, y esto es lo que vino a perjudicar en esta parte de que pues la niña no se adaptó, entonces viene esta parte de la depresión y es un punto bien importante el cual nosotros debemos de hablar con nuestros hijos, ¿verdad? Todos estos cambios y cómo va a generar, pero sobre todo saber que ellos van a contar con nosotros y que nosotros como padres vamos a estar ahí siempre respaldando a ellos, perdón.
Sí, los niños, fíjate que es muy no sé cómo decirlo, muy chistoso, podría sonar a lo mejor raro, pero es muy chistoso porque todos los niños, si no es que, bueno, no generalizo mejor, la mayoría de los niños presentan los mismos síntomas. Por ejemplo, cuando un niño tiene problemas en la escuela o problemas en casa, ¿qué hace? Se hace pipí en la cama. Cuando pues ese niño ya a lo mejor ya ni siquiera usaba pañal, o a lo mejor tienen problemas de sueño, y es algo que es tan, tan común, y todos lo vemos así como que, ay, cochino, se orinó en la cama, sí. O ay, no hace del baño, tiene días y se estreñe, pero todas estas cosas son tan... tan notorias, pero las pasamos tan desapercibidas y pensamos que son tan normales en los niños, porque casi todos los niños pasan por regresiones, casi todos los niños orinan la cama, casi todos los niños tienen problemas para sociabilizar. Entonces, sí es importante estar atentos a todas estas situaciones o cambios que presentan nuestros hijos, porque finalmente, yo siempre he dicho, la etapa más corta del ser humano es la adolescencia y la niñez. Entonces, si no les prestamos atención en esos momentos, ¿qué va a ser de ellos cuando sean adultos? Van a estar constantemente teniendo regresiones, porque nosotros como padres no los enfrentamos a la vida, no les dijimos cómo podían solucionar algún problema, simplemente los dejamos así como, ay, pues ya pasará esto. Entonces no es así como la pajarita deja al pajarito en el nido y vuela como puedas y salte a volar y conoce el mundo, ¿no? El ser humano necesita más información, necesita más atención, necesita más cariño, necesita toda esta parte que conecte con sus cuidadores o con sus padres.
Sí, y ¿sabes qué? Me voy a regresar un poquito a esta parte que dijiste cuando los niños se hacen pipí, en los adolescentes también lo hemos visto. ¿Sabes qué es lo peor? Que como padres, en lugar de, como tú le dijiste, ay, sí, bueno, ya va a pasar, todos los niños se hacen pipí, lo peor es que recrimines a tu hijo y que le pegues y que lo castigues por esa acción que está haciendo, porque en lugar de ayudar está ahora sí que empeorando la situación. Entonces, para todos los padres que nos escuchan, por favor, pongan mucha atención en esos puntos que son tan importantes para nuestros hijos, porque no es normal, algo está pasando con ellos, ¿cierto? Pero, y nos hemos dado cuenta también que hay muchos niños que no son comprendidos por sus padres. ¿Cómo, por ejemplo, ellos pueden ayudarse a sí mismos? O sea, cuando dicen, bueno, yo sí quiero a lo mejor cambiar, quiero salir en este estado en el que me encuentro, pero si no tengo el apoyo de mis padres, ¿cómo ellos se pueden ayudar?
Pues, híjole, es que ya trabajar con un niño, si un niño está escuchando este programa, pues aquí lo importante es que ellos aprendan a controlar sus emociones. Lo básico es inhalando, exhalando. Ya después comunicándose con sus padres y diciéndoles, ¿sabes qué, papá o mamá? Quiero platicar contigo. Los niños son tan inteligentes y son tan espontáneos que te lo dicen en el momento menos indicado. Y eso es lo que tenemos que aprender a prestar atención. Si mi hijo me dice, mamá, me duele la cabeza, a ver, ¿te duele la cabeza? Es que no es normal que a un niño de 6 años le duele la cabeza. Y luego, pues te doy un Mejoral. Y pasan 2 días, mamá, me duele la cabeza otra vez. Y tú dices, pues ya te doy otro Mejoral. No, es que ahí está pasando algo. Es que no es normal que a un niño le duele la cabeza tanto tiempo. Entonces tampoco va a ser normal que un niño se haga pipí cuando él ya aprendió a controlar su esfínter, cuando él ya aprendió a que en las noches él tiene que dormir y no puede orinar la cama. Entonces aquí está pasando algo. Y sí, como tú lo dijiste, yo creo que lo peor que se puede hacer como padre es hacer eso, no pegarle al hijo. Yo he escuchado de casos de personas que hasta incluso meten a bañar a sus hijos con agua fría,
sí,
para quitarles esa mala costumbre, sí, de orinarse en la cama.
Sí.
¿Y qué generan con esto? Un trauma peor que a la larga va a generar una desestabilidad emocional, va a generar baja autoestima, va a generar ansiedad. ¿Y esto qué nos va a traer como resultado? Una depresión. ¿Por qué? Porque el niño se va a sentir rechazado, el niño se va a sentir, no se va a sentir identificado con sus padres, no se va a sentir valorado. Entonces, perdón, mencioné, pues, a largo plazo, pues se va a generar en ellos un trauma que después nos va, pues, a llevar al psiquiatra, ¿no? O al psicólogo. En el mejor de los casos, al psicólogo. Sí. En el peor de los casos, al psiquiatra. Entonces, pues si podemos evitar esto poniéndole atención a nuestros hijos, invirtiéndoles tiempo, digo, si le invertimos dinero a la casa o a las cosas materiales, pues ¿por qué no invertirle algo que no tiene valor y que es gratis, que es el tiempo, a nuestros hijos, para que ellos vivan pues una infancia tranquila?
Sí, y fíjate que esto me hace recordar que si el adulto, siendo la persona responsable, en lugar de ayudar, sigue maltratando, entonces el quien necesita la ayuda es el padre.
De hecho, en terapia, por lo regular, siempre es así. Cuando llevas a un niño a terapia o te llevan a un niño a terapia, es porque el problema no es en el niño, sino en los padres. A lo que me refiero con esto es que como padres, pues les inculcamos a nuestros hijos nuestra manera de pensar, nuestros prejuicios, nuestros traumas. Entonces ellos los van aprendiendo y ellos los proyectan pues a la edad que tienen, ¿no? De manera pues infantil. Entonces, ¿cómo podemos pedirle a un niño que cambie o que no grite cuando a lo mejor nosotros les gritamos? ¿O cómo le podemos pedir a un niño que no sea ansioso cuando pues como papá eres ansioso? Entonces, pues por lo regular, sí, detrás de un trastorno en un niño está un papá que necesita terapia, y siempre se tiene que trabajar. Cuando son niños, por lo regular siempre se trabaja el papá o la mamá con el niño. Si se puede trabajar en terapia familiar, pues es mucho mejor. Ya en adolescentes ya no tanto, ya por lo regular se trabaja con adolescentes con la terapia cognitivo-conductual. Entonces, pues en adolescentes ya es más el trabajo con ellos. Y tiene que ser un trabajo muy dinámico, porque los adolescentes son
sí,
pues son muy dinámicos. Entonces sí, tienes que tratar temas muy muy fáciles, pero a la vez que dejes que el adolescente se exprese en la terapia, que el adolescente mismo llegue a la conclusión de dónde está el problema con él, dónde está la solución, y que está en él la solución.
Sí, claro, por supuesto, ¿verdad? Es lo más importante de hacerles hincapié a los niños. Ahora, por ejemplo, si yo como padre estoy dispuesto y estoy dispuesta a ayudar a mi hijo, ¿qué papel yo tengo que obtener o que agarrar para yo hacer una convivencia más amena con mi hijo que es depresivo?
Principalmente identificar el problema, llevarlo al psicólogo, al psiquiatra. De preferencia se recomienda cuando la depresión ya es grave que vaya con el psicólogo y el psiquiatra para que el psiquiatra pueda diagnosticar un tratamiento farmacológico. La mamá o el papá, los familiares que estén a cargo de él, se tienen que informar sobre el trastorno. A lo que me refiero con esto es que investiguen, que expriman al psicólogo, al psiquiatra, que les planteen todas las dudas y les digan por qué llegaron a ese diagnóstico, por qué le estás dando ese tratamiento a mi hijo y qué efectos puede tener este tratamiento, qué consecuencias negativas puede tener y al psicólogo, ¿y para qué le vas a dar esta terapia? ¿Y cómo va a funcionar esta terapia? ¿Y cuál es el objetivo de tu terapia? Entonces, empaparnos de toda esa información para conocer el trastorno que nuestro hijo está padeciendo, en este caso la depresión. Y si el adolescente tiene ansiedad, investigar igual sobre ansiedad, ¿qué puedo hacer para que el adolescente viva con menos ansiedad? Entonces, investigar todo esto, hacer el trastorno parte de nosotros, de la familia, para poder ayudar al joven a vivirlo de una manera más adecuada y que también las personas que conviven con él aprendan a tolerarlo, ¿no? Y digan, ah, pues estas conductas son normales porque tiene este trastorno, porque está viviendo esta etapa. Entonces, esa es la mejor manera de ayudar a nuestros adolescentes con depresión, informarnos de todo esto sobre la depresión. Hay mucha, mucha información. De hecho, cuando una persona está expuesta, y estoy hablando de niños, adultos, adolescentes, adultos mayores, están expuestos a demasiada ansiedad, se genera el estrés. Entonces, cuando vives con tanta, tanta, tanta ansiedad, generas cortisol. Y el cortisol pues daña pues bastante al ser humano. Entonces, la única manera pues de liberar el cortisol es haciendo ejercicio. Bueno, hay muchas maneras, ¿no? Puede ser la terapia ocupacional, puede ser el ejercicio, pero cualquier cosa que te saque de la rutina te va a ayudar a liberar cortisol. Entonces, imagínate una persona con altos niveles de cortisol, pues va a desarrollar depresión, va a desarrollar ansiedad, va a desarrollar esquizofrenia incluso. Y esto ya estoy hablando de esquizofrenia porque pueden ser muchos factores genéticos, factores que se exponga la persona pues a constante sufrimiento, a un entorno social muy difícil y que lo va a llevar a desarrollar una esquizofrenia o
Claro.
incluso un cáncer. Entonces sí es importante que identifiquemos y que veamos que no es posible que ningún ser humano pueda vivir con tanto estrés y con tanta ansiedad.
Sí, la verdad que cómo se va manifestando, ¿verdad? Todas esas emociones que vamos teniendo o que vamos acumulando dentro de nuestro cuerpo, pues por algún lado tienen que salir, que desarrollarse, y es ahí donde vienen pues ciertas enfermedades y también lo vemos reflejado en nuestro cuerpo, ¿verdad? Cuando tenemos esta parte de depresión o dejas de comer o comes mucho, o sea, son muchos síntomas y es un tema bastante, bastante grande, bastante puntos por los cuales debemos de analizar, pero ya saben que Irma está más que dispuesta a poder ayudar, entonces ella ya dejó sus datos en el podcast pasado, pero si quieres repetirlos, pues adelante.
Sí, bueno, en mi Facebook estoy como psicóloga, como se abrevia, Irma López Navarro. Y pues otro medio sería por medio de ti, que te contacten y con mucho gusto puedo pues hacerles algunas recomendaciones o puedo aclararles algunas dudas. Esos son los pues los medios que tengo para que me puedan contactar. Y con mucho gusto, cualquier situación, cualquier duda, estamos a su disposición. Digo, finalmente, como lo he dicho siempre, el conocimiento que se adquiere no tiene valor si no se comparte.
Exactamente, claro que sí. ¿Y con qué nos dejas? Algo que podamos, ahora sí que, sobre todo en los padres, ¿verdad? Porque finalmente es nuestra responsabilidad cuidar a nuestros hijos y niños y adolescentes. ¿Con qué mensaje nos dejas?
Pues principalmente identificar, es imposible a veces observar todas las conductas de nuestros hijos porque pues desgraciadamente ahora pues en la mayoría de las familias trabaja mamá y papá, pero sí es importante que observemos cómo se están desarrollando nuestros hijos, nuestros adolescentes, nuestros niños. Si están comiendo bien, si llevan días sin dormir, si tienen problemas para sociabilizar, si tienen conductas de riesgo, si nuestros niños se orinan en la cama, si nuestros niños son estreñidos, todas esas situaciones que uno observa y que uno no es tonto, que uno sabe, que a veces uno no quiera así como que darse cuenta o lo deja pasar desapercibido, es que uno sabe que nuestros hijos no pueden ni todo el tiempo estar con los videojuegos, ni todo el tiempo estar dormidos, ni todo el tiempo estar encerrados en su recámara, porque entonces ya están cayendo en el exceso. Entonces, eso es algo que tenemos que aprender a identificar, que nuestros hijos no pueden estar todo el tiempo aislados o todo el tiempo en una sola conducta. Tenemos que poner mucha atención en eso. Lo más importante, y si queremos tener una vida tranquila cuando seamos adultos mayores como papás ahorita que lo somos, si queremos disfrutar una vida tranquila, pues tenemos que invertirle tiempo a nuestros hijos y a nuestros niños y a nuestros adolescentes, para que ellos se encaminen y puedan tener una vida equilibrada, una vida plena, y para que el día de mañana, cuando ellos ya sean padres o sean adolescentes, pues vayan lo mejor encaminados posibles, para que así no nos estén llamando a las 3 de la mañana y nos digan: oye, ¿sabes qué? Que tu hijo tuvo un problema, tu hijo estuvo grafiteando, o que nos estén hablando en la escuela: es que vamos a expulsar a su hijo porque pues se porta mal, porque le pega a otros niños, o su hijo se orina en la escuela, se orina en los pantalones. Entonces, si queremos tener una vida tranquila, tenemos que observar y tenemos que dedicarle tiempo a nuestros hijos, que es lo más importante, porque es la etapa más corta, la adolescencia y la niñez.
Sí, eso es verdad, es la más corta que podamos tener. Y pues gracias de verdad por todas tus recomendaciones, por esta plática tan bonita que nos dejaste, que ojalá que como padres podamos ya hacernos más conscientes de lo que pasa con nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, y sí, definitivamente esto de cuando comentaste de la respiración, a mí lo que se me vino a la cabeza, lo primero, que es buenísimo también que tus hijos empiecen con esto de lo que es la meditación, porque es buenísimo si en adultos trae bastantes buenos resultados. Ahora imagínense en un niño que apenas está empezando a vivir. Entonces, si tienen la oportunidad también de practicar esa meditación junto con sus hijos, practicar la meditación va a ser algo maravilloso de verdad. Entonces, y como decía también un autor, no recuerdo ahora el nombre, pero él decía que si tú quieres que tu hijo sea una persona responsable, que sea pues bien, entre comillas, bueno, o como se podría decir, que esté bien, que llegue a ser un adulto pues como todos quisiéramos, ¿verdad?
Funcional.
Funcional. Entonces, pues lo único que tenemos que hacer es hacerlos felices en la infancia. Es lo único, porque no requiere de otra cosa. Un niño no te exige otra cosa más que tu atención, que tú le puedas dar ahora sí que ese amor que necesita. Y pues bueno, no olviden de mirarse al espejo, de decirse cosas hermosas, que es la mejor medicina que el ser humano pueda tener para poder seguir adelante, que son únicos y que tienen mucho amor para dar. Muchas gracias, cuídense, les dejo todo mi cariño, nos vemos, hasta la próxima.